Y arrancamos, como todos los lunes, un nuevo espacio de Ciencias Políticas. Este, el último espacio del año 2012. Y le damos la bienvenida ahora formalmente a los estudios de Uniradio, las compañeras Tamara Zamudio y Florencia Alonso. ¿Cómo andan, chicas?
Buenas. Bien, con calor, insoportable, esta previa de la Navidad.
No son muy originales, ¿no?
La verdad que no, pero bueno, todo el mundo se queja, nosotros también tenemos las quejas.
Mucha humedad.
Exacto.
Y hoy para hacer un nuevo repaso, en este caso, bueno, el lunes anterior hicimos un repaso a nivel internacional, este lunes, el último. Hacemos un repaso de algunos acontecimientos, de algunos hechos, algunas leyes también de este año 2012. No sé por cuál de todos quieren empezar, porque hay varios.
Hay bastante, sí. Pero ya arrancando por algo que de repente nosotros habíamos hablado un par de semanas atrás, nosotros hicimos un repaso de lo que había sido la gestión del Frente Amplio en materia de derechos, hablando del matrimonio igualitario, de la legalización de la marihuana y de la ley de despenalización del aborto, que efectivamente de las 13 es la que salió. Y hablando de esto, bueno, finalizando el año, hay como, nosotros queríamos hacer un repaso bastante breve, pero bueno, hubo bastantes novedades en las dos leyes que aún no han sido aprobadas. En primer lugar, la legalización de la marihuana, con bueno, aquel anuncio de Mujica de decir, bueno, no, mejor no, la gente no está preparada para esto y tiramos todo para atrás, que quedó todo el mundo medio de cara, porque bueno, fue una temática que, recordemos, impuso el gobierno del Frente Amplio en la agenda este año, porque no estaba ni dentro de la agenda del Frente Amplio ni dentro de la agenda de gobierno.
Sí, lo impuso el propio presidente, además, sacaron en la cadena nacional el día 19 de junio.
Claro, exacto. Entonces, bueno, se generó todo el debate, se generaron proyectos de ley y discusiones en torno a lo bueno y lo malo que podían tener estos proyectos. Y cuando, bueno, parecía que se estaba empezando a acordar algo para que pudiera entrar a las cámaras el año que viene, parecería que Mujica, bueno, echó un poquito para atrás y por lo menos dejó en suspenso esta ley de despenalización del aborto que parecería por ahora quedó ahí.
Sí, cuando se estaban poniendo de acuerdo salió una encuesta.
Sí, exactamente, a eso iba. Parece que esta es una, en realidad es un episodio más de esta película que tiene el gobierno, que es de gobernar básicamente a partir de ciertas encuestas, ¿no? Por lo menos el presidente Mujica, no sé si todo el gobierno, pero seguro desde el Ejecutivo está mucho como esa concepción de que, bueno, de que es necesario que haya un apoyo ciudadano a la hora de tomar ciertas medidas, ciertas decisiones, sobre todo las más polémicas de ellas. Pero bueno, primero que nada, el primer comentario, ¿se acordaron de hacer la encuesta después de anunciarla? ¿Verdad? O por lo menos de mirar la encuesta después de meses de haber anunciado la medida. Pero también, bueno, llama bastante la atención que un gobierno que supuestamente considera tan importante y prioritario legalizar la marihuana justamente para combatir el narcotráfico y todos los argumentos que tanto el presidente como el ministro del Interior han expuesto, como que resulta bastante curioso que, en realidad, si es un tema tan de principios, dependa necesariamente de una mayoría en la ciudadanía. Y bueno, y por otro lado, otra peculiaridad más que encontramos con respecto a este tema, ¿no? Estos anuncios que decía Tami recién, que hizo el presidente la semana pasada, es que, bueno, una vez más vemos cómo se repite esa lógica del presidente dándole órdenes, si se quiere, al Parlamento también, ¿no? Recordemos que son poderes independientes y que, bueno, y que obviamente los legisladores del Frente Amplio, si bien son del mismo partido que el presidente, tienen autonomía y el Parlamento tiene poder de iniciativa, de decisión, y una vez más parece estar coartado en Uruguay, estar bastante de rodillas a lo que es el Ejecutivo. Él decía, le dije a los legisladores, no me aprueban esta ley hasta que no. Y bueno, y en realidad el Parlamento tiene sus propios tiempos, los legisladores
también. Puedes sugerir, pero no puedes obviamente mandatarlo.
Claro, pero bueno, es más o menos un episodio parecido a lo que pasó con la ley interpretativa de la ley de caducidad, en donde se presentó el presidente a la bancada del Frente Amplio en Diputados y dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, ustedes saben lo que quieran, pero miren que yo no voy en esto.
No te la llevo.
Exacto. Entonces, bueno, como que se vuelve a repetir, ¿no? Esa intromisión, si se quiere, del Ejecutivo de nuevo en el poder legislativo, ¿no?
Exacto. Donde sí han habido avances positivos es en el matrimonio igualitario, donde, bueno, se había aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasó a senadores, y bueno, si bien se había planteado que el año que viene, dentro del primer semestre, era que se iba a aprobar definitivamente esta ley, metieron presión ahí Ovejas Negras y otras organizaciones sociales para que se terminara el 2012 con esta ley aprobada, y efectivamente, aparentemente, es lo que va a pasar, porque ya han anunciado Ovejas Negras y varios parlamentarios en sus cuentas de Twitter y de Facebook, que el 26 de diciembre se estaría votando esta ley para luego ser aprobada. Así que, bueno, finalizaríamos el año 2012 en este sentido con el matrimonio igualitario dentro del TIC de la Agenda de Derechos que el Frente Amplio había promocionado y que, bueno, estaba gestando en este segundo gobierno.
Claro, en realidad este también sería un paso más allá del compromiso que asumió el Frente Amplio. El Frente Amplio se había comprometido a terminar el año con media sanción del proyecto, pero bueno, de aprobarse también pasado mañana en el Senado, entonces, bueno, se estaría terminando el año ya con la ley vigente. Y bueno, sin duda es algo que supera las expectativas de todos los colectivos y bueno, y también es algo que hay que reconocerle al Frente Amplio, que supo cómo moverse, supo cómo acelerar los procesos también. Aprovechó bastante las mayorías que hubo en la Cámara Baja al proyecto de 81 diputados. Fue bastante el apoyo, bastante fuerte. Y bueno, y a partir de eso empezó a hacer las gestiones para tratar de acelerar el proceso. Hubo algunos senadores que no están de acuerdo con esto, porque obviamente el proyecto no va a poder entrar a comisión. Uh-huh. Va a entrar derecho al pleno de la Cámara y entonces como que no se va a poder analizar ni estudiar en profundidad. Y en este sentido el senador Bordaberry ya dijo que bueno, que él no está de acuerdo con que los proyectos aceleren así, ni interesa cuál sea el proyecto, ni si es un tema de derechos o libertades como o ningún tema. En realidad él no está de acuerdo con que se saltee la comisión y ingrese de una a votación, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, finalizando un poquito el tema de derechos, que ha sido, recordemos, ¿no? El Frente Amplio, la verdad que ha sido uno de los grandes fuertes de este año 2012, promover, en primer lugar, las discusiones, tanto a nivel de la sociedad y después, bueno, dentro del Parlamento, y la aprobación o no, la existencia de proyectos de ley en este sentido, realmente es un avance, porque en un año tenemos que tres áreas diferentes en torno a derechos individuales se ha discutido y en estos dos casos seguramente aprobado. Entonces, bueno, ha sido uno de los fuertes del Frente Amplio y creo que ha sido una de las discusiones más fuertes también que se ha tenido a nivel de la sociedad. Sin embargo, no podemos dejar de ver un cierto revés en cuanto al tema de la despenalización del aborto. Bueno, aparte de las problemáticas de hacer efectivo todo este proceso que han habido, bueno, un salto, por ejemplo, esta objeción de conciencia, se ha ido un poquito lejos con esto porque hay muchísimos ginecólogos que presentan objeción de conciencia. Bueno, y ya el Frente Amplio está ya empieza a pensar que esto tiene que ver con, bueno, una contraria a la ley, pero la ley per se, y no por la conciencia o por sus creencias de tipo católicas y demás. Bueno, en este sentido igual hay que recordar que frente a la juntada de firmas que se está llevando adelante, donde algunos medios yo ya había leído que dicen que ya se llegaron o que está cerca de llegarse a las firmas, el Frente Amplio dejó libertad a sus legisladores y militantes para que pudieran firmar o no firmar, lo cual, bueno, es bastante contradictorio.
El propio Vázquez va a firmar, así que...
Sí, sí, creo que firmó él y toda su familia.
Obviamente no en un acto público, pero
la firma ya firmaron. Está. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que a partir un poco de esto el Frente Amplio dijo, bueno, ya que Tabaré firmó, que hagan lo que quiera el resto. Va un poquito en contra igual con lo que el Frente Amplio tanto ha predicado a favor de la despenalización del aborto y tanto ha llevado para adelante. Decir que, bueno, que la gente haga lo que quiera, porque ellos no van a imponerse en contra de esta junta de firmas, ¿no?
Claro, sí. El Frente Amplio lo que tiene es la dicotomía esa de, bueno, que lo tiene incluido en el programa de gobierno, pero también en la Fundación de Principios, la otra estábamos viendo en los documentos del año 1971, el Frente Amplio se compromete a dejar libertad de acción en este tema, ya que ya en ese entonces había dos partidos, que eran el Partido Comunista y el Partido Socialista, que promovían la despenalización del aborto, pero estaba el otro partido, que es el PDC, que se oponía acérrimamente al aborto. Entonces, como que es un tema que en realidad ya divide el Frente desde su fundación, ¿no? Es un tema en el que nunca hubo un acuerdo total, porque obviamente por la complejidad del asunto, ¿no? Y todas las variables que influyen, que van mucho más allá de lo político ideológico, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, así que cerramos un poquito este tema de derechos, ¿no? Otro tema que ha sido bastante complejo y que se ha hablado mucho son las dificultades que ha tenido el gobierno de Mujica muchas veces con respecto a la oposición o con respecto a los sindicatos. En este sentido, bueno, si bien en un primer lugar, bueno, el gobierno del Frente Amplio parecería el primero, se había llevado muy bien con los sindicatos, se había llevado bastante bien dentro de todo con la oposición, este gobierno de Mujica, si bien empieza con un Mujica muy afín a generar diálogos constantes con la oposición y a generar proyectos de ley o aprobaciones genéricas de planes de gobierno que tuvieran por lo menos un consenso bastante importante.
Las políticas de Estado, como se dice.
Exacto, sí, ahí va. Más que no solo políticas de Estado, sino referente a no generar, sí, a no generar conflicto en ningún sentido, ningún tipo de discusión. En este sentido, bueno, en primer lugar parecería, al principio pareció haberlo generado, pero bueno, evidentemente esta relación de amor se iba a romper, y efectivamente creo que este gobierno, este año ha sido bastante más fuerte la ruptura entre la oposición y el gobierno, bueno, con discusiones ya mucho más fuertes, más que nada en materia de seguridad muchísimo, en materia de agenda de derechas también, la discusión de la despenalización del aborto fue bastante fuerte, así que bueno, en este sentido podemos decir que este año ha generado una cierta ruptura más fuerte de la oposición con el gobierno y también a nivel sindical, ¿no? Recordemos, nosotros hicimos aquel programa sobre los sindicatos, donde, bueno, hay sindicatos que ya se le han planteado mucho más fuerte a Mujica, el de la bebida con aquellas frases de Richard Reid, creo que ha sido lo más, de lo más polémico, lo que más ha salido a luz y creo que hasta lo más cómico, ¿no? que saliera a hablar así, de esa manera, fue bastante particular. Así que bueno, en este sentido estaba como bastante más conflictuado todo el ambiente y toda la relación con el gobierno.
Sí, también otra cosa que queríamos señalar con respecto a lo que es el gobierno del Frente Amplio es que se han visualizado bastantes problemas de gestión y así como encontramos que es bastante rápida la concreción de ciertos derechos que el Frente Amplio se había comprometido a consagrar, como es lo del aborto y el matrimonio, que en un año pasó todo la discusión, la aprobación, la reglamentación en el caso del aborto. Si bien encontramos esa particularidad, en materia de gestión y de concreción de ciertas políticas que se anunciaron muchas veces, como que el Frente Amplio está teniendo bastantes problemas para concretarlos. En este sentido, el caso paradigmático es el de la reforma del Estado, que era la madre de todas las reformas, había dicho Vázquez ya en su primer gobierno, en realidad casi no se le había podido hacer nada durante el primer periodo de gobierno Frente Amplista, y algo que también anunció con bombos y platillos Mujica, mucho más, que parecía que despegaba con todo allá por 2010.
Declaraciones polémicas frente a los propios sindicalistas también, claro. Por ejemplo, frente al sindicato de ANCAP y demás, el tema de no funcionarios públicos, sino servidores públicos.
Sí, también, es verdad, sí. Él como que optó por el camino de la confrontación en ese sentido. Si bien fue tan dialoguista con la oposición, parece que con respecto a la reforma del Estado, él optó por un camino de enfrentarse constantemente a los sindicatos de los públicos y también de enfrentarlos con la ciudadanía, ¿no? Él como de ponerse del lado de lo que es el imaginario colectivo de los empleados públicos no trabajan en este país, no hacen nada, y bueno, como que él tomó esa bandera y la verdad es que se le ha complicado bastante, casi que no se ven diferencias, ni que se le ha metido demasiado mano en el tema de la reforma, y próximamente, si no me equivoco, se va a estar aprobando un estatuto de funcionario público, pero que tampoco
tampoco tiene aprobación por parte de ninguno de los sindicatos, que no han participado, que justamente la principal queja por parte de los sindicatos es que no han tenido posibilidad ni de meter la cuchara en ningún sentido, ni siquiera de opinión sobre este estatuto, que no se sabe tampoco demasiado, porque va para adelante, va para atrás, se presenta un borrador, pero dice que después se va a cambiar, y que en definitiva, bueno, desde el primer día que Mujica asumió, este estatuto está hablándose, discutiéndose, y en definitiva todavía no se ha aprobado, ni siquiera ha ingresado a las cámaras o a ninguna comisión, así que hay que ver hasta qué punto se va a hacer realidad o no. Un Mujica, como decía Flor, se ha confrontado muchísimo, porque sale a decir ciertas cosas muy duras y después vuelve para atrás y dice que nada que ver, pero cuando todo se calma y parecería que se empieza a vivir en un cierto espacio de armonía, vuelve a decir, a tirar alguna frase así bien...
A tirar una bomba.
A calentar, claro. Cosa que le calienta muchísimo a los sindicatos, que ya obviamente descartaron cualquier posibilidad de poder sentarse y dialogar y discutir este estatuto, sino que bueno, se aprobará con una férrea oposición de los sindicatos, que harán obviamente todas las movilizaciones pertinentes para que no salga. Entonces ahí se plantea como se visualiza un horizonte bastante conflictivo si es que este estatuto se llega a las cámaras o se llega a aprobar.
Y también decir que bueno, que la aprobación de un nuevo estatuto del funcionario público no significa una reforma del Estado, ¿no? Es como que Mujica limitó el tema de la reforma del Estado a los funcionarios públicos y decir, no, que trabajen más días, que trabajen más horas y pasa por ahí. No, en realidad a nosotros nos parece que la reforma del Estado va por otro lado, ¿no? Por una modificación en lo que es el modelo de gestión, bueno, introducir otros mecanismos, modernizar un poco, agilizar el sistema, ir a la estructura más que a las personas que hoy coyunturalmente la componen, ¿verdad? Pero bueno, como que en ese sentido, la verdad que tampoco se visualizan
es
demasiado.
Es la cara más visible también, ¿no? Cuando uno va a una oficina pública, se la agarra con el funcionario.
Y la gente
no piensa con la estructura del Estado.
¿Sí? Totalmente.
Sí, porque la gente se calienta incluso con eso. Entonces, Mujica, yo creo que está arengando mucho a la gente, como diciéndole, miren, sí, yo pienso lo mismo que ustedes, voy a hacer un trámite y me paso 3 horas. Entonces, hay que cambiar a la gente, no a las estructuras ni a los procedimientos, que evidentemente también tienen sus fallas, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, bueno, en la parte de reforma del Estado creo que el año que viene me parece que vamos a tener bastante para divertirnos con esto. Pero cambiando un poquito el tema, otra discusión bastante importante que se ha generado es de grandes megaproyectos. Nosotros vemos que, bueno, los índices del PBI, el crecimiento económico todavía sigue constante. Hay muchas empresas que quieren realizar inversiones en diferentes tipos aquí en Uruguay y ha empezado un poco a generarse la discusión de qué es lo mejor para el país o qué queremos como país para el futuro. El caso más paradigmático, evidentemente, es la megaminería con el proyecto de Aratirí, donde, bueno, se dice que desde el gobierno se dice que, bueno, que es un proyecto que le va a generar riqueza al país y que va a levantar a zonas que de repente han decaído, pero tenés a la oposición, evidentemente, dice que dentro del Frente Amplio hay una discusión muy fuerte por parte de aquellas personas más proclives a la parte de la ecología, el ambientalismo y demás, que dicen que no, que esto es un desastre, que le va a generar un montón de conflictos de tipo ambientales a la tierra y al país uruguayo, y que es un proyecto que donde viene se saca la minería, no sé qué, no sé cuánto, y que después se van a ir y que no van a generar ninguna riqueza estable en el país.
Netamente extractivista.
¿No? Exactamente. Otra discusión también muy importante ha sido el puerto de aguas profundas, que también implica esa discusión entre qué hacemos, turismo o generar un desarrollo más industrial o más forestal en la zona, y que eso puede ser como que son excluyentes, como que no pueden subsistir el turismo y este puerto de aguas profundas y el crecimiento de la forestación en la zona. Esta nueva empresa papelera también que se está generando en Colonia. Exacto. Así que, bueno, en este sentido hay como una discusión muy importante, aunque no se han generado ningunas bases. La discusión en realidad es por proyectos específicos y por la zona en puntual, pero no hay una visión de país de decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Creo que esta discusión no la quiere dar, evidentemente, la oposición, porque pelea por cada punto y aspecto que el gobierno plantea, pero tampoco el gobierno, el Frente Amplio, se ha planteado en serio qué es lo que quiere, hacia dónde quiere ir. Se ven y se plantean las inversiones en puntual, en específico, si es que sirven para el país, si es que no sirven, pero no se plantea qué zonas quiere desarrollar, de qué forma, hacia dónde quiere ir. Y bueno, eso es un tema bastante complicado, porque en realidad se trata de aprovechar un poco las oportunidades que hoy en día, dadas las condiciones, pueden generarse en este país, y también hacia dónde se quiere ir y, uh-huh, y qué tipo de gente, de empresas y de y en base a qué se quiere generar ese PBI, que crezca y que se mantenga sustentable a lo largo de los años, ¿no?
Claro, todavía hay como digamos, aspectos de lo que tiene que ver con la matriz productiva que no se han definido claramente, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces, desde el Frente Amplio, sobre todo históricamente, una de sus reivindicaciones había sido dejar el modelo agroexportador y bueno, empezar a cambiar un poco la matriz productiva hacia una más de exportación de valor agregado, de conocimiento, que obviamente, bueno, es el camino al desarrollo, digo, los países del primer mundo lo han demostrado, y bueno, y como que siempre cuando uno se limita a la exportación de materia prima, está dependiendo del precio internacional de la materia prima, y en realidad bueno, como que los auges y crisis van a ser más bien coyunturales dependiendo de otros, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si bien es como una reivindicación histórica del Frente Amplio, parece que, bueno, que una vez que llegó al gobierno, como que se le complicó un poco para empezar a implementar estas modificaciones, ¿no? Y a concretar un nuevo modelo productivo. Y bueno, y ahí tenemos también que el modelo agroexportador se ha fortalecido muchísimo durante el periodo del Frente Amplio, incluso la exportación de ganado en pie, que es peor aún que lo que históricamente hemos hecho, ¿no? Digo, en
ahí
Uruguay.
Sí que no se le agrega valor ninguno.
Nada, ninguno.
Se va la vaca viva.
No, al contrario.
Se va cambiando, claro.
En ese sentido, en realidad creo que es el discurso del Frente Amplio que a mí más me genera... En realidad me genera como bastante gracia, porque lo que dice que se ha generado y que crea mayor PBI para el futuro es mucho mejor, es la trazabilidad, eso de saber, yo como el churrasco y sé de qué vaca vino, como si eso generara, ya fuera otra matriz productiva y generara muchísimo más valor agregado, cuando en realidad lo que estamos hablando es todavía estamos en vendiendo materia prima, sí, que no sea mucho más lindo, que sepa de qué vaca venía, si era feliz o era triste, no me va a generar una sustentabilidad
o desarrollo más trabajo.
No, claro, estamos en veremos en ese tema todavía, y también, bueno, señalar que desde la oposición, obviamente, como que siempre hubo, ni que hablar que por lo que decía Tami, de que al ser el proyecto de Aretri o el proyecto de Puerto Aguas Profundas, al ser impulsados por el gobierno del Frente Amplio, ni que hablar que eso hace que se opongan de antemano. Pero también, bueno, recordar que han sido partidos, los partidos tradicionales, muy ligados siempre a lo que tiene que ver con el medio rural y el modelo agroexportador que históricamente ha tenido el Uruguay. Seguramente el Partido Nacional no tenga intereses, independientemente de quién esté en el gobierno, digamos, de desarrollar otro tipo de modelo productivo que no sea el agropecuario, ¿verdad? Porque obviamente tiene una tradición. Claro, exactamente. Y bueno, por eso también es que se oponen tanto a lo que es la minería, porque ni que hablar que va a tener repercusiones en el medio rural. Entonces, bueno, como tratar de ver un poco este tema también, tomar cuáles son los intereses de todos los actores, ¿verdad? Qué es lo que buscan, de dónde vienen las críticas y por qué, ¿no? Tratar de interpretarlas.
Exacto, y terminando un poquito en el ámbito más de lo rural, tenemos como dos ámbitos de discusión, ¿no? Por un lado, se está generando una dicotomía muy fuerte, dado el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años, entre las actividades agropecuarias y ganaderas y la forestación, que ha crecido brutalmente en estos últimos años y, bueno, que empieza a quitar espacio, digamos, a esa producción agropecuaria. Entonces empieza a generar esa discusión de qué queremos, es zonas totalmente forestadas o zonas más agropecuarias, sosteniendo, bueno, de parte obviamente de las asociaciones, la Asociación Rural y la Federación Rural, que lo que da más riqueza evidentemente es lo agropecuario y que por eso tiene que prevalecer. Pero esa discusión está ahí latente y, bueno, ya empieza a ser como bastante conflictiva porque la forestación realmente sigue creciendo y sigue avanzando por sobre lo agropecuario y lo ganadero. Y por otra parte, la otra fase de la discusión es que la concentración de la tierra sigue siendo una problemática brutal dentro de nuestro país. Donde
la extranjerización también.
La extranjerización de la tierra también, exactamente, donde, bueno, los latifundios siguen siendo brutales, donde el último censo agropecuario de 2011 indica, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero que la producción agropecuaria y ganadera familiar ha decrecido brutalmente para generar aún más concentración de la tierra, grandes latifundios y demás. Entonces, bueno, esa discusión de reforma agraria que, bueno, si bien en el frente se fue disipando a lo largo de los años...
No es parte del plan.
No es parte del plan, pero bueno, es una problemática brutal que se está teniendo porque esos productores familiares evidentemente están migrando a las ciudades a generar anillos de pobreza dentro de las capitales departamentales bastante importantes y, bueno, no se les está dando una visión así a largo plazo.
Y además que esa concentración y como consecuencia de la migración tiene que ver con el modelo del que estábamos hablando anteriormente.
Exactamente.
Claramente. Tiene que hablar. También, bueno, decir que con respecto a lo económico, ¿no? En este año el gobierno también como que ha tomado bastante la iniciativa de la inversión, ¿no? Como que se ha invertido bastante en lo que es gasto público, en lo que es inversión pública, en obras, y bueno, y de hecho el mes pasado el ministro Lorenzo estuvo en un desayuno de trabajo del PITCNT y ahí anunció para el año que viene 2.000 millones de dólares de inversión para obras públicas y bueno, obviamente esto es algo que ni que hablar que no tiene precedentes en Uruguay, donde el Estado históricamente, bueno, como que si bien siempre había sido promotor de obras y se había comprometido y había intervenido bastante en la economía, en los últimos años, sobre todo antes del primer gobierno del Frente Amplio, como que el Estado se había retirado bastante de este terreno y, bueno, y como que había empezado a atar mucho el gasto público y a bajarlo y a ser más moderados. Y también con el gobierno del Frente Amplio no se había visto tampoco tanta inversión pública como ahora. Y bueno, y en este sentido también se han planteado algunas discusiones con la oposición, ¿verdad? Que bueno, que entiende que esto va a desatar la inflación, no es bueno para la economía y demás.
Cortar el gasto público, como siempre se dice.
Claro, al otro día que salió Fernando Lorenzo, salió también Ignacio de Posadas a decir que era la peor medida que se podía tomar, y bueno, y también como que se dio una discusión entre economistas bastante interesante y que bueno, y que nos marca un poco el rumbo que está tomando el país también, ¿no? En esta área.
Exactamente. En otro aspecto también, pero referente a lo económico, si bien nos aburre un poquito retomar una temática que ha sido bastante insoportable, bueno, el tema de Pluna es bastante complicado y realmente es uno de los temas políticos, económicos, es la novela del año, sin duda. Novela que, bueno, empieza cuando se decide liquidar Pluna, porque, bueno, las deudas que tenían eran impresionantes y no se iban a poder pagar. Cuando, bueno, lo deciden liquidar, evidentemente la oposición inicia toda esta novela con el aval, con el no aval, con López Mena en el medio, donde, bueno, efectivamente la problemática más importante es que, bueno, que Uruguay se queda sin una de sus líneas, sin la línea aérea que tiene.
La aerolínea de bandera.
Exactamente, pero que aparte unía un montón de destinos, tanto de... yo creo que a nivel regional, de Paraguay, Brasil y Argentina, muy importantes, no solo en materia de turismo, sino también de negocios, con ciudades que hoy en día no tenemos vínculo alguno. Entonces está esa preocupación por parte del gobierno de hacer levantar alguna aerolínea de bandera para tratar de generar estos nuevos estas nuevas líneas de comunicación constante, digamos, entre estas ciudades tan importantes y donde aparte se estaban generando negocios sumamente relevantes, ¿no?
Sí, también, obviamente que en materia de conectividad sido nefasto para el Uruguay, como que hemos quedado bastante aislados del mundo. Encima pasó lo de Iberia, que dejó de volar para el Uruguay. Estoy ya ni con España, aislados. Como que estamos bastante aislados, ¿no?
Había que pensar qué hacer con el aeropuerto ese hermoso que tenemos, porque lo que menos hay, lo que menos llegan son aviones.
Tal cual, no, y en este sentido, bueno, ha decrecido en un 60% la actividad del aeropuerto, muchísimo. Y también como que, digo, se han planteado ahora nuevas voces también desde el sindicato de Pluna y demás que dicen, bueno, sin duda que daba pérdidas tener a Pluna como estaba. Las aerolíneas hoy en día en el mundo todas dan pérdidas, no hay una que tenga superávit. Pero bueno, supongamos que era inviable seguir teniendo Pluna, pero por otro lado, ¿fue una buena decisión cerrarla? Porque el aeropuerto y así con esa pérdida de conectividad que estamos teniendo, con este aeropuerto que casi no se está utilizando, también estamos teniendo pérdidas. Sí. Obviamente son más solapadas, pero porque no tenemos una empresa que siga perdiendo dinero, pero en realidad tampoco han disminuido demasiado las pérdidas de que cerramos Pluna y hemos perdido sí muchísimo en materia de conectividad.
Claro.
Entonces ahí, como que bueno, la decisión también está bastante cuestionada, ¿no?
La decisión y ahí está la otra discusión que se ve un poco, que se avisora un poco a su futuro, es decir, si el Estado tiene que brindar un subsidio, ya sea de combustible o de dinero, a alguna aerolínea de bandera uruguaya o no. Donde, bueno, es bastante conflictivo esto porque incluso dentro del Frente Amplio como que no se sabe mucho la respuesta. Ahora con este sindicato se dice que el Estado sí, en principio, va a poner una partida de dinero bastante importante para que a medida que la aerolínea vaya pudiendo hacerse sustentable, el Estado va a desaparecer de esa aerolínea. Pero bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque en realidad lo que se plantea es, se coloca plata de parte del Estado uruguayo, pero para generar esa conectividad y que el dinero, digamos, retorne al país en otra forma. Hay otros que piensan que es una pérdida de dinero porque es una aerolínea que no va a ser sustentable a futuro, que el Estado va a seguir poniendo plata y que en realidad va a ser una pérdida
para todos los uruguayos. Que se va a repetir la historia, digamos.
Exactamente.
¿Y qué pasaría entonces con el tema que ya se habló desde el primer día que se bajó del sillón presidencial, la candidatura de Tabaré Vázquez? Yo creo que desde que dejó de ser presidente ya se está hablando, se va a volver a ser presidente.
En 2014. Creo que desde antes, ¿no? Incluso antes que dejara de serlo ya.
Sí, hubo un intento de reelección y demás.
Un movimiento de reeleccionista que no prosperó, pero es verdad, sí. Bueno, en ese sentido como que hemos encontrado en este año una reaparición del expresidente Tabaré Vázquez en lo que es la vida política pública, el que se había comprometido el año pasado a desaparecer, y a no tener más actividad, como que este año sin duda ha vuelto, pero también encontramos que vuelve bastante fortalecido a lo que es la interna del Frente Amplio, ¿verdad? En donde estuvo en cuanto acto y homenaje, hubo de todos los sectores del Frente Amplio, no solo de los que estuvieron más asociados a su presidencia, como el Partido Socialista, que fue donde él eligió para volver, también estuvo en actos del Partido Comunista, del Fidel, del PDC, los últimos días. Entonces como que bueno, parece como el candidato unánime de la izquierda uruguaya para las próximas elecciones, y como el único líder que logra unir al Frente Amplio, ¿verdad? Que está tan dividido obviamente estos últimos años, y que bueno, que parece ser como el único que es capaz de digamos desplazar la discusión esa sobre si vamos a elecciones internas o no, si vamos a tener más un candidato o no, es como que es como el único tipo que se posiciona en este aspecto, ¿no?
A pesar de las polémicas declaraciones del año pasado, recordemos que fue cuando él cuando se retiró del ámbito político público, parece que es el único candidato que logra un consenso de todas las fuerzas.
Y tiene un apoyo también a nivel de la gente, de la opinión pública, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que también lo fortalece a él dentro del partido de gobierno. Pero igual un tema bastante importante que genera esto de que Tabaré tenga el apoyo tan importante y que ya sea el candidato seguro para el 2014, es que siguen sin generarse figuras nuevas que puedan avisorarse como posibles candidatos. Justamente lo particular es que hoy en día el Frente Amplio lo que se plantea como discusión a futuro es quién va a ser el vice de Tabaré Vázquez. Pero no quién puede ser la figura que podría serle mella o que al menos puede llegar a ser candidato en el futuro para la presidencia por parte del Frente Amplio. Entonces hay una crisis, yo creo, de líderes dentro del Frente Amplio bastante fuertes, porque en realidad yo creo que los dos liderazgos más fuertes que existen son Mujica, que ahora es presidente, y Tabaré Vázquez, pero bueno, son figuras que en el futuro Tabaré seguramente salga presidente, no creo que vuelva a posicionarse como candidato, y bueno, y evidentemente Mujica parecería que yo creo que está cerrando.
Se va para la chacra.
No sé si se va para la chacra, capaz que se va al Parlamento a seguir hablando, pero no creo que vuelva a postularte como presidente. Entonces está esa discusión interna bastante fuerte dentro del Frente Amplio y esa preocupación real de decir, ¿qué hacemos dentro de 10 años? Porque no hay ninguna figura que pueda generar consenso dentro de los diferentes sectores sectores del Frente Amplio, que tenga la fuerza suficiente como para juntarlos, unirlos, y que también tenga la personalidad como para poder ser candidato, pelearla, digamos, con la oposición para poder llegar al gobierno nuevamente, y bueno, y ser futuro presidente del país, ¿no?
Sí, claro. Ese tema como que se ha hablado cada vez que Tabaré Vázquez ha insinuado que se iba a retirar de la actividad política. Bueno, ahí empezaban las discusiones, quién sería, Lucía Topolánque diciendo que podía ser una mujer, incluso, ¿por qué no? Sí. En su momento, pero bueno, sí, ya Tabaré ha vuelto a la escena política y ese tema ha quedado.
Justamente, esa discusión que era en principio de quién puede ser el presidente, ahora es quién puede ser el vice, donde está Raúl Sendic, Daniel Martínez, se habla de muchos nombres, pero quién puede ser el vicepresidente, no un candidato a presidente, porque sabe que nadie puede competir con Tabaré Vázquez, entonces ya ni se piensa quién puede llegar a competirle.
Sí, en ese sentido también está bueno señalar, ¿no?, que obviamente puede haber candidatos, pero no necesariamente van a ser líderes. Lo que pasó en el 2009 es que hubo tres candidatos, pero que no eran líderes del Frente Amplio como tal. Digo, ni el contador Danilo Astori ni el presidente Mujica son los líderes de todo el Frente Amplio. Esa es una realidad, son líderes de algunos sectores, de algunas partes del Frente Amplio, sí. pero no unifican a toda la fuerza política. Entonces, como que, bueno, sin duda, desde el general Seregni, la única figura que se ha generado de recambio que logra cumplir con esta particularidad es Tabaré Vázquez, no ha habido otra. Entonces, bueno, como que también está ese planteo que es, bueno, ¿se podrá volver a tener una figura como esta, un liderazgo así tan unánime, o necesariamente, bueno, se va a caer en ya una lógica más de partido tradicional, tener siempre confrontaciones internas, divisiones, ¿no?, que obviamente lleven a múltiples candidaturas, y bueno, y parece que ese va a terminar, digo, obviamente, sí, digo, la lógica de los hechos no es lineal, pero digo, es como que es la tendencia que se viene gestando a la interna del Frente Amplio.
Es una discusión que el Frente Amplio va a tener que dar en algún momento y que evidentemente va a generar no una fractura, pero sí una división entre los sectores.
Habrá que esperar entonces qué pasa. Ya falta menos para las elecciones. Ya como
sí, falta menos.
Un poco entrando
sí, el año
la carrera.
Que viene va a ser toda la previa. Así
sí,
que
las internas y demás. Sí. Que las internas van a ser antes del Mundial.
Es verdad. Bueno, es verdad, sí. Sí, por ley.
Y votación unánime aparte. O sea, en ese sentido estamos todos juntos.
Para que no coincida.
No, hay nadie en el
fútbol.
No
va a complicar.
Bueno, sí, totalmente. Uruguay en el Mundial.
Exacto, mira si no llega al Mundial y bueno, nosotros votando todos
la
antes.
La gente se cuelga igual.
Yo creo que la gente va a querer ver el Mundial, aunque sea.
Sí, estando al lado.
Es en Brasil, es distinto.
Sí, y no nos olvidemos que bueno, en diciembre del año que viene ya es el Congreso del Frente Amplio, en donde no solo se van a elegir los candidatos, sino también se va a confeccionar el programa de gobierno. Ya en este año, en la segunda mitad de este semestre, en este segundo semestre en realidad del año, empezaron a trabajar los ejes temáticos, las distintas comisiones que empiezan a elaborar el programa. El año que viene es todo de discusión y elaboración, y al fin del año 2013 bueno, se va a estar aprobando esta propuesta programática, que también es muy importante, porque no nos olvidemos que cuando gobierna el Frente Amplio, hay 20.000 con el programa en la mano que le dicen, bueno, vos te comprometiste a esto. Y bueno, y obviamente eso tiene que ver con la diversidad interna que tiene el Frente, ¿no? En donde obviamente, digo, a la hora de confeccionar el programa, hay concesiones de todos lados, tires y aflojes, que obviamente, bueno, terminan con esa síntesis que es el programa. Pero,
sí. Exacto.
Bien, Florencia Tamara, un gusto haber compartido este año con ustedes. Esperemos reencontrarnos en el 2013, ya con plena carrera electoral. Va a estar mucho más jugosa la columna.
Va a estar más divertida.
Seguro, sin duda. Bueno, agradecerles por haber abierto este espacio hacia nosotros. Realmente fue un placer venir todos los lunes y bueno, esperemos el año que viene retornar quemaditos para seguir analizando la política uruguaya e internacional.
Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la Uniradio en realidad por darnos esta oportunidad. Para nosotros fue una muy linda experiencia y bueno, esperamos repetirla también.
Bien, el placer fue nuestro realmente compartir con ustedes todos los lunes. Y tengo un mensajito que me acaba de mandar alguien que conocen y la muy bien, que es Mauro Casa. Justamente porque quiere, bueno, justamente compartir su agradecimiento y dice que bueno, fue un placer haber compartido estos meses con ustedes y la audiencia de La Nueva Mañana. Nos encontramos el año próximo. Mi agradecimiento inmenso a la Uniradio por la oportunidad y a mis compañeras politólogas por ponerse al hombro la columna. Vamos arriba y que el 2013 sigamos diciendo la política desde otro lugar. Así que bueno, aprovechamos con Serrana a agradecerle a Mauro por la onda y por sus conocimientos, además de agradecerles a ustedes dos. Así que bueno, 2013 los esperamos por aquí.
Seguramente.
Feliz Navidad y feliz año.
Feliz Navidad, feliz año.
Hacemos una pausa, ya sigue La Nueva Mañana hasta las 12 del mediodía.